Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, desde el momento de encender, encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Con la audiencia al portavoz de Democracia y Libertad, la antigua Convergencia, ha terminado la primera parte de la tercera ronda de conversaciones del rey don Felipe VI con los grupos políticos, con representación parlamentaria en la legislatura número 11. Que ni siquiera ha sido abierta por el rey, porque no había gobierno. Saben que siempre hay una solemne apertura de la legislatura, que van los reyes, la inaugura el rey. Pues en este caso no, porque es que no había gobierno. Así pasa la historia de esta parte de la democracia española, salvo que en cuestión de horas alguien se líe la manta a la cabeza, no parece, y monte un gobierno de último minuto con rebote incluido. Desde el 20 de diciembre, el partido ganador de las elecciones, que fue el Partido Popular, fue excluido por el segundo, que fue el PSOE, abriendo un panorama tan incierto como imposible y rocambolesco. El PSOE, y no solo Sánchez, el PSOE, vetó al PP en el Comité Federal. Por supuesto, puso un veto al otro lado con los independentistas, pero vetó al PP, y no solo Sánchez. Porque al haber un partido en la extrema izquierda como Podemos, cualquier apoyo a la derecha hubiera resultado letal, según piensa en el PSOE, para los socialistas, y tienen ahí el precedente de Grecia, que les escalofría con un partido socialista que es residual, después de haber sido partido de gobierno durante décadas. Esta decisión del PSOE demuestra que no tienen tanto un problema de liderazgo, tal vez también, sino de proyecto. El populismo, que en Europa asoma por la ultraderecha, véase ayer Austria, donde un ultraderechista va camino de ser presidente de ese país. En el sur de Europa, en Grecia, en Portugal o en España, se abre el camino por el extremo más a la izquierda, el populismo, pero con esas añejas recetas también del comunismo. Xenofobia y comunismo. Los dos populismos que están asomando de nuevo en Europa. En los años 30 del siglo XX, los extremismos arrasaron el continente. Ahora no parece que se den las condiciones, pero hay algunos que están haciendo sus intentos por desandar el camino. Ahora crecen esos movimientos basados en los sentimientos más primarios, lejos de la razón que debe abundar la democracia como eje, que es lo que ha hecho triunfar a toda Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El PSOE ha tenido miedo a la desaparición en manos de Podemos, por eso no se ha querido acercar al Partido Popular, ese es el problema que tiene el PSOE. Por eso no puede haber un gobierno de gran coalición en España, porque si lo hace el PSOE, le deja todo el terreno a Podemos, o por lo menos así se interpreta desde el Partido Socialista. Pero tampoco esa posición anti-PP le da más votos al Partido Socialista. Tal vez menos. El gobierno de Rajoy considera que la mejor solución para salir de esta situación es la repetición de las elecciones, que a lo mejor podría ser interpretada por los electores como una segunda vuelta. Dicen que en la primera vuelta se vota con el corazón y en la segunda con la cabeza. Es lo que suele ocurrir en Francia. Bien, es cierto que solamente llegan dos a la final de esas elecciones, a la segunda vuelta. O va a ocurrir en Austria, donde ha llegado la ultraderecha y los ecologistas. Ha estado Luis de Guindos esta mañana con Herrera, el ministro de Economía en funciones, y ha explicado que la mejor solución es lo del 26 de junio.
Las elecciones es una salida mucho menos mala que lo que hubiera supuesto pues una especie de pacto, volver a la portuguesa o a la valenciana con la que no ustedes definían. De esa situación, pues la repetición de las elecciones no es la peor alternativa ni muchísimo menos.
No es la peor alternativa ni muchísimo menos, dice de Guindos esta mañana con Herrera, en COPE. Pues resulta que al final se ha convertido en la mejor salida. Ha contado hoy la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que apoyó la segunda investidura de Sánchez, que en estos meses hubo unos días en los que el pacto de todos contra el PP, incluyendo en ese todos contra el PP a Ciudadanos, estaba en marcha.
Hubo 4 días en donde se barajó la posibilidad de una abstención de Podemos y un acuerdo con Ciudadanos, el Partido Socialista, el PNV, Izquierda Unida, Compromís y Coalición Canaria. Y lo sé porque yo estuve en las mesas donde se habló. Eso fueron 4 días. Inmediatamente un sector importante de Podemos dijo que no.
Un sector importante de Podemos que dirige el secretario general Pablo Iglesias, que en ese momento era el sector crítico con el acuerdo que estaba tejiendo Íñigo Errejón. O por lo menos era mucho más proclive Errejón que Iglesias. Es decir, que estuvo muy cerca de hacerse un todos contra el PP. Ciudadanos no solo estaba de acuerdo con el PSOE, sino dispuesto a aceptar que nacionalistas de algún tipo como Compromís o independentistas camuflados les apoyaran. Ocurrió, y los de Compromís son independentistas camuflados, que tienen camuflado lo del pancatalanismo, porque lo que dicen ellos es que Valencia no es España, que Valencia es Cataluña. Lo que pasa es que lo camuflan, porque si no, pierden votos. Pero eso está ahí, escrito y dicho. Compromís va de suave, pero de suave nada. Dice que Valencia no es España. Bueno, pues con eso sí que había un acuerdo también, según contaban ahora más. A saber, Ciudadanos en qué lío se iba a meter siendo apoyado por Compromís. No ocurrió y esto no se lo inventan ahora más. Tiene bastante credibilidad esta diputada de Coalición Canaria. Tradicionalmente lo que dice es verdad y no se lo inventa. Y ella apoyó a Sánchez en la segunda votación. El Partido Popular sabe a estas alturas que solo aspira a media docena de diputados más según las encuestas. Que es aspirar a poco, pero son media docena más, que puede cambiar un poco el panorama. Por eso el PP tendrá que medir las críticas a Ciudadanos y también al PSOE, como demuestra estas palabras hoy del vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, después de la reunión de la Ejecutiva del Partido Popular.
Que si todas las encuestas apuntan una recuperación o una subida de voto para el Partido Popular, es verdad que sigue sin ser mayoría suficiente para gobernar. Por eso creo que hay que mantener los puentes con otras formaciones políticas, no solo con Ciudadanos, como decía anteriormente, sino también con el Partido Socialista.
Salvo algún numerito de última hora o escorzo, no parece que vaya a haber otra cosa que elecciones el 26 de junio. Hay quien habla de eso del minuto yugoslavo, cuando llega un tipo y lanza canasta, un tiro ganador en el último segundo y le da la vuelta al partido. Y el otro se queda así con la boca abierta diciendo, aquí, ¿qué ha pasado? Y se te queda cara diciendo, aquí ha ocurrido algo muy gordo y no me he enterado. Pues salvo el minuto yugoslavo, pues no parece que vaya a ocurrir. Los socialistas ya están diciendo que mañana Pedro Sánchez le va a transmitir al rey que será preciso convocar nuevas elecciones porque ni el PP ni Podemos le han dejado formar gobierno. Él no ha querido formar gobierno con el PP y Podemos no ha querido formar gobierno con Ciudadanos y con el PSOE. Con lo cual, en este juego de quién tiene la culpa de la convocatoria de elecciones vamos a estar unos días y seguramente hasta el 26 de junio. Los más atrevidos, los que dicen que es que seguro que mañana lo que va a ocurrir es que Podemos, Pablo Iglesias, hará una de las suyas y intentará tener todo el foco del día y ser la persona más importante de España mañana, porque si no es la persona más importante de España no lo consigue. Y si de paso se mete con algún periodista y lo señala y dice su nombre y apellido y dónde vive, pues a lo mejor se queda hasta más a gusto. Pero aparte de eso, no parece que mañana vaya a haber nada más que una ronda de conversaciones en la que vaya Iglesias, por separado, Rivera, Sánchez y Rajoy, y el rey hable después con el presidente del Congreso para que prepare el decreto que tiene que refrendar el presidente del Congreso, al no haber presidente del gobierno porque está en funciones, de publicación de las convocatorias de elecciones para el día 26 de junio, y eso ocurrirá el 3 de mayo. Por cierto, que ha contado el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha contado una parte de la conversación con el rey.
Voy a ser muy claro. Sí, el rey ha expresado su deseo de que los partidos no cansemos a los electores y no hagamos una campaña electoral especialmente gravosa para la economía del país.
Los electores ya están muy cansados. Y lo del gasto en campaña, hay una parte inevitable en la organización del día de las elecciones, que hay que gastárselo, pero hay otras cosas a las que se puede ahorrar. No tiene mucho sentido el envío de papeletas a los domicilios para que la mayoría acaben ejerciendo el lanzamiento de la papeleta al contenedor y sin abrir, que es lo que suele ocurrir con mucha frecuencia si no observan ustedes las papeleras y contenedores cercanos a su domicilio cuando hay elecciones. Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui y Quevedo. Antes una escena, el caso Marea, que se juzga la Audiencia Provincial de Oviedo, que es un caso de corrupción el mayor que afecta al gobierno del Principado de Asturias en la etapa del socialista Álvarez Areces, un caso de adjudicación de contratos. En el juicio ha confirmado la directora general, ex jefa de servicio, Marta Renedo, que hacían facturas falsas, que luego se cobraban con cargo al presupuesto de la comunidad.
Por instrucciones del director Carlos Madera, y en el caso también de la Consejería de Administraciones Públicas, de la Dirección General mía de Modernización, pues Alberto Pérez Cueto. o se solicitan al resto de servicios, sobre todo los jefes de servicios, que se pongan en contacto con proveedores para poder facturar.
¿Facturas falsas?
Son facturas falsas, sí.
Son facturas falsas, lo dice una directora general del Gobierno del Principado de Asturias, con el PSOE en la etapa de Álvarez Areces, confirmando que hacían facturas falsas que luego se cobraban, claro. Claro, en todos los sitios han cocido las habas. Lo que pasa que en unos hacen más ruido que en otros. ¿A que sí? Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
El gobierno avisa de que recibir a Otegi en Bruselas ayuda a blanquear a ETA.
El dirigente proetarra pronunciará un discurso el miércoles en la reunión del grupo parlamentario al que pertenecen Bildu, Izquierda Unida y Podemos. La UBT considera que es una bajeza moral.
Ciudadanos niega financiación ilegal.
Críticos del partido denuncian que la formación naranja recibe aportaciones procedentes de las subvenciones a sus grupos municipales. El viernes cesaron a su delegado en Murcia por irregularidades en la financiación de la campaña.
Ricardo Costa pide que Rajoy y Cospedal declaren en el juicio por la financiación irregular del PP de Valencia.
El exsecretario general del partido en esa comunidad autónoma está acusado de pagar en negro 3 campañas electorales. Él asegura que las cuentas serán gestionadas por la dirección nacional del partido.
El Ayuntamiento de Granada inicia el proceso para elegir al nuevo alcalde.
Tras la dimisión de Torres Hurtado, investigado por corrupción urbanística, a partir de ahora hay 10 días para que se celebre la sesión de investidura. Optan al cargo de alcalde un miembro del PP y otro del PSOE.
La alcaldesa de Barcelona suspende el pleno de presupuestos.
Por falta de apoyos para aprobarlos, cuenta con el respaldo del PSC y Esquerra Republicana, pero necesitaba al menos un voto de la CUP. Los antisistemas se niegan.
El guardia civil que ha asesinado a un hombre en la A3, en la autopista A3, da positivo por cannabis.
El agente que estaba de baja disparó en la cabeza hasta en 5 ocasiones a la víctima tras una colisión de sus coches. Los hechos han ocurrido a la altura de Fuentidueña de Tajo, en Madrid.
Los ayuntamientos ponen 5 veces más multas que la dirección general de tráfico.
Los más sancionadores son Madrid, Barcelona y Palma, según un estudio de una aseguradora. Las que peor se aceptan son las de aparcamiento y las impuestas por saltarse un semáforo en ámbar.
España es el país europeo que más productos peligrosos notificó el año pasado.
Vienen mayoritariamente de China y son sobre todo juguetes, equipos eléctricos y artículos de ropa. Los riesgos químicos fueron los más frecuentes.
Esta noche se entregan los premios Max de teatro.
La Piedra Oscura, de Alberto Conejero, es una de las obras favoritas junto a los hermanos Karamazov y el espectáculo de danza Pinocchio. Lola Herrera va a recoger el Max de Honor por su trayectoria.
La Audiencia Nacional ordena el bloqueo definitivo de la página de descarga de música We Are.
Es una web que permitía desde hace años la reproducción no autorizada de miles de canciones. Es el tercer varaparo judicial que sufre esta empresa holandesa.
Deportes, el Real Madrid se entrena ya en Manchester.
Los blancos preparan el partido de mañana de la Champions frente al City. Benzema, con molestias en el muslo derecho, es la principal duda. Y Nadal ha presentado una querella por difamación contra la exministra francesa que le acusó de dopaje.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, opiniones, a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
En Facebook somos La Linterna Cope, si nos buscan en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope y tenemos además un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555-600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si creen que el hecho de que haya nuevas elecciones supone un fracaso de la clase política. Ahora mismo el 76% de los oyentes que está votando nos dice que sí, pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando los oyentes a esta hora, Sofía Negri?
Sobre este asunto, piensan que ir a nuevas elecciones es un fracaso. Maribel dice, un paso atrás de los políticos. Irene, un fracaso de los políticos, pero también del rey. Y Guso comenta, ya lo sabíamos, mucho tiene que cambiar para que esa percepción que tenemos de los políticos cambie.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana martes la jornada amanecerá muy tranquila con algunas nubes dispersas en el norte que podrán dejar lluvias dispersas conforme avance el día en Cantabria, norte de Castilla y León, Aragón y este de Cataluña. En el resto de la península habrá predominio de cielos despejados y temperaturas en aumento en general, principalmente en ambas mesetas, zona del Mediterráneo e Islas Baleares. Descenderán ligeramente, por el contrario, en el Cantábrico y en el nordeste de Cataluña.
En la Dirección General de Tráfico está a esta hora Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir mucho cuidado en la provincia de Barcelona porque siguen las dificultades en la B10 y en la B20. En esta última, 10 kilómetros hacia el nudo Trinidad. En la C58 hay 2 kilómetros en Sabadell y al menos 3 en Montcada y Reixac en sentido entrada. También les vamos a pedir a esta hora que circulen con cuidado en Madrid. Hay tráfico muy lento en la salida por la 42 por la avería de un vehículo en Getafe a la altura del kilómetro 17. Queda tráfico intenso en la A5 de salida en Alcorcón y en la carretera de A Coruña en el entorno de Las Rozas, en la A6. Acabamos en Santa Cruz de Tenerife en la TF13. Cuidado porque hay un vehículo averiado en la rotonda de Teste. Es todo.
Así contamos lo más destacado de la crónica de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Va finalizando la primera jornada de reuniones del rey don Felipe VI con los portavoces parlamentarios. La última cita era con el portavoz de Democracia y Libertad, antes Convergencia. Esta tarde ha recibido a Izquierda Unida, el PNV y En Marea, que es una parte de Podemos. Congreso, Ricardo Rodríguez.
El rey, como decías, ha concluido esta tarde su ronda de contactos con Francesc Homs, portavoz de Democracia y Libertad, que tiene previsto una comparecencia aquí en el Congreso en los próximos minutos. Le han precedido en el Palacio de la Zarzuela el PNV y En Marea. La necesidad de poner límites al dispendio de una nueva campaña electoral ha vuelto a ser objeto de conversación de Felipe VI con los representantes políticos. Pero la portavoz podemita en Galicia, Alexandra Fernández, también ha buscado del monarca un pronunciamiento sobre la posibilidad de nombrar un independiente al frente de un futuro gobierno. Esta ha sido su respuesta.
Esa posibilidad sería en el caso único de que las diferentes organizaciones políticas que apuesten por ese candidato tuviesen un respaldo amplio o en el caso de extrema necesidad, pero que no veía en el horizonte más próximo esa posibilidad.
Como viene siendo costumbre en ello, los nacionalistas vascos han apostado por la discreción y solo han enviado un comunicado con la duración de su encuentro, unos 50 minutos.
Y además confidencial.
¿Lo has oído?
¿El qué?
Ya sabes, lo de Línea Directa.
Muy, muy pronto llega lo último de Línea Directa. Mantente atento, porque puede que te interese. Y mucho. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora más información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás, Jáuregui?
Estoy en Sevilla.
Uy, en Sevilla.
En un acto con...
¿Con?
Con una presidenta andaluza.
Pues sí, solo hay una. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo, ¿cómo estamos?
Ahora nos cuenta Jáuregui la entretela de lo que hace en Sevilla, pero antes, dices, Federico, que ya se está negociando algo, pero ¿de qué? Entre los partidos políticos. ¿Qué se está negociando? ¿Un gobierno?
No, ya eso ya no. Gobiernos ya no se negocian. No, se está negociando esto que hoy le ha pedido el rey a algunos de los políticos, de los dirigentes políticos que han ido a la ronda de consultas, que es una campaña más barata, entre comillas. Y ya había, desde la semana pasada, ya habían empezado los primeros contactos entre los principales partidos políticos. Me consta que desde Génova con Ferraz y probablemente también con Ciudadanos y con otros partidos para buscar algún tipo de acuerdo. Y ahí, por lo que a mí me dicen, sí que hay un consenso en que hay que hacerla más barata. Todavía es muy pronto para decir en qué aspectos la van a abaratar. Si es que no van a hacer mailings, parece que sí que tienen intención de reducir el número de actos públicos, eso se llaman mítines, pero si es acortar la campaña, todavía eso es todavía lo que está sobre la mesa y lo que tienen que negociar ahora. Pero sí hay un consenso fundamental de todos los partidos para hacer una campaña que nos salga a los españoles un poco más barata que la del 20D.
Sí, una campaña discreta para no espantar al público.
Eso es, exactamente. Oye, acordaos,
Acordaos de que aquí dijimos que lo de los mailings estaba ya en cuestión, ¿os acordáis?
Sí, que tenías fuentes en la papelería, sí.
Lo hemos dicho, no, y que lo de los mailings, antes de las fuentes en la papelería, porque la papelería está ahí, eso no cabe duda, pero seguramente no lo pondrán en marcha porque eso es carísimo. Si la papel, lo que no es caro es la papelería, lo que es caro es la distribución.
Lo que es caro es la distribución, eso es.
La distribución. Y acordaos que dijimos que lo de los mailings estaba en cuestión. Y yo espero que esté en cuestión casi todo, porque, oye, ya que no, en fin, total, se van a presentar los mismos con las mismas listas, espero que menos Irene Lozano. Pues,
¿Os esperáis algo para mañana de alguien?
Sí, hombre.
¿Qué?
Algo divertido.
¿Va a pasar algo mañana?
Hombre, ¿tú qué crees? ¿Que Pablo Iglesias se va a quedar así como así, con esta oportunidad tan buena que tiene de montar otra vez el show? De ninguna manera. Pero vamos, no hay más que eso, No hay más que eso, porque yo creo que ya es totalmente imposible cualquier tipo de acuerdo, de negociación, de pacto.
¿Os creéis lo que ha dicho Ana Oramas hoy, de que durante unos días hubo un acuerdo para la abstención de Podemos?
Si lo dice Ana Oramas, yo sí me lo creo.
¿Te lo crees, Jorge?
Si lo dice Ana Oramas, yo me lo creo, por supuesto. Y te voy a decir una cosa, y tú lo sabes además, Juan Pablo, que es verdad. De las personas mejor informadas, porque trata con todo el mundo, habla con todos, del Parlamento en estos momentos es Ana.
A buen seguro.
Mucho y desde luego nunca me ha dado una información mala. Incluso me ha dado muchas informaciones muy buenas.
A buen seguro.
Está hablando con todos.
Eso coincide con la crisis en Podemos, seguramente.
Pues probablemente.
Se superpone eso con la crisis en Podemos.
Pues eso es posible. Esa historia todavía está por hacer.
Sí.
Pero esa historia la tendremos que hacer. Pero yo creo que eso todavía es un poco pronto quizá para decirlo, pero ya verás cómo la reconstruiremos y algo saldrá de eso, por supuesto.
¿Cómo está Sevilla después de la Feria de Abril?
Oye, perdona, como hay crisis con el tema Izquierda Unida, ¿eh? No te creas tú que todo es pacífico en eso, ¿eh?
No,
tanto
no.
En Izquierda Unida como en Podemos.
Ahí va a haber prisioneros.
Sevilla. A ver, yo creo que hay enfado con Pedro Sánchez mucho. Yo insisto que Pedro Sánchez se ha pegado un tiro en el pie con esto del no, nunca, jamás, aquí, no sé qué, no sé cuántos. Todas sus maniobras han salido muy mal. Y es más, yo no sé si tú le conoces, Juan Pablo, quizá mejor que yo a Pedro Sánchez. Me parece que está desmejorado físicamente, fíjate lo que te digo.
Hombre, se ha pegado una paliza estos meses, ¿eh?
Bueno, será eso. Pero todos se han pegado una paliza estos meses.
Muchos estrés.
Se le ha notado bastante a él.
Sí,
no, yo creo que se le ha notado el más, porque yo creo que él está incómodo con su situación. No quiero decir más que eso, porque seguramente no hay nada más que decir que eso. Pero si hay algo que tiene que moverse aquí, es ese mundo de Pedro Sánchez, porque el PSOE está en el centro de todas las cosas.
Ha apostado muy fuerte y no ha salido bien, ¿eh?
No, ha apostado dos veces, uno en contra y otro a favor, y las dos le han salido mal. Sí.
Que algunos han tirado 6 meses descansando, ¿eh?
Bueno, casi. Pero oye, así están de lozanos y de rozagantes.
No, claro.
Yo estoy aquí, estoy entero, estoy fantástico, estoy la pelea, voy, tal.
Déjalo
fantástico.
Déjalo ahí.
Ahí bajamos.
Estoy tirando cañas. Perdona. Ya no
a ver qué tal se te da la estancia en Sevilla, Javi.
No, mañana estoy ahí otra vez, estaré siguiendo todos los... Lo de mañana es muy importante, hombre. Yo solamente apuesto porque habrá show Paulino.
Show Iglesias.
Seguro que tenemos show business. Perfecto. Mañana.
Pues nada, mañana
no,
más.
No apuesto más.
Adiós, Fernando Jauregui.
Bueno, adiós. Ya os contaré mañana cosas de Susana Díaz.
Adiós, Feiko Quevedo, ¿eh?
Adiós, Juan Pablo.
Que te vaya bien. Adiós. Enseguida el deporte, la linterna. Antes, noticias de la cultura.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La gala de entrega de los premios Max del teatro y la danza están a punto de comenzar. Ramón García, Peregrín.
La obra de Alberto Conejero, La piedra oscura, sobre el gran amor de Lorca, 6 candidaturas, es la gran favorita de esta noche, aunque un espectáculo de danza, Pinocchio, también podría salir por la puerta grande. Nos acercamos al Teatro Circo Price. Isco Jiménez, adelante.
En apenas 10 minutos dará comienzo a esta fiesta de las artes escénicas. La danza y los procesos de creación van a ser protagonistas. Los premios Max se anticipan así y conmemoran este arte que celebra su Día Internacional el próximo 29 de abril. Reykjavik, La piedra oscura y Pinocho, las favoritas dentro de las 22 categorías que componen estos Óscar de las Artes Escénicas y 3 premios especiales. El de honor para la actriz Lola Herrera. El actor Ernesto Alterio, que con la obra En el desierto acumula 6 candidaturas, recuerda con cariño así en declaraciones para COPE.
Le tengo muchísimo cariño porque justo, aparte de por su trayectoria, que la veo una parte de la historia de las artes escénicas y del cine y del teatro en este país, justo estuve haciendo la temporada pasada una obra con mi padre, entonces le tengo un cariño muy especial.
La gente termina de llegar, el telón rojo se levanta, la magia a punto de comenzar.
Hablamos de Lorca en los premios Max. El legado del poeta ya tiene una protección especial desde hoy con la declaración del bien de interés cultural.
A propuesta del Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid ha iniciado ese proceso para declarar así ese importante legado con 19.000 documentos, entre ellos poemas y dibujos autógrafos del propio Lorca. Desde hoy no podrá exportarse. José María Lasalle, secretario de Estado de Cultura, declaraciones a COPE.
Aparte de la inexportabilidad, es la unidad del propio archivo. Estamos hablando de una unidad del archivo que en todo caso tendrá que ser respetada, y eso yo creo que es, junto con su presencia en España y su garantía de que no pueda salir de nuestro país, lo más importante que busca afrontar esta decisión.
Los restos de Pablo Neruda volverán a ser enterrados mañana en Isla Negra. No hay evidencia de que fuera envenenado, Ramón.
Los restos de Neruda fueron exhumados hace 3 años para investigar si la causa real de la muerte fue un envenenamiento y no un cáncer de próstata, como siempre se dijo. Un equipo multidisciplinar ha estudiado el cuerpo de Neruda, pero no ha encontrado una prueba concluyente de dicho envenenamiento. Tras ser velado toda la noche en el Congreso, en Santiago de Chile, mañana será enterrado el cuerpo de Pablo Neruda, 43 años después de su muerte.
Ha vuelto Juego de Tronos, la sexta, Ramón.
Tras 10 meses que se le han hecho muy largos a los fans de la serie, esta ficción norteamericana volvía anoche con el esperado primer capítulo de esa sexta temporada. Una temporada que tendrá protagonismo español porque parte de ella se ha rodado en nuestro país.
6 días sin dormir, Ramón.
Sí, era el tiempo que llevaba Prince sin descansar. 154 horas seguidas sin parar de trabajar que terminaron con la muerte del músico de Minneapolis el pasado jueves.
Antes del deporte, un mensaje de Berti con Belén.
Juan Pablo, es verdad que sí. En el mundo de los seguros hay compañías en general y compañías que utilizan la cabeza, como Berti. En Berti son digitales, ya lo sabéis, porque eso les supone ser más eficientes y ahorrar costes, pero como también son justos, esos costes que se ahorran los revierten en sus clientes. Por eso han creado su nueva tarifa web, una tarifa especial para los clientes que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en su web, porque como a Berti les cuesta menos, sus clientes pueden pagar menos también. Ya lo sabes, utiliza la cabeza, calcula el precio de tu seguro coche, hogar o moto en su web y ahorra con la tarifa web en Berti.es.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.